Veníamos hace un instante nada más hablando, escuchando por lo pronto lo que planteaba Matías Baniato y yo lo traía a colación. Sabíamos que ellos iban a estar hoy acá, pero la intención era separarlo un poquitito. Ellos llegaron muy puntuales, correctamente, y la idea era charlar sobre un tema que el próximo miércoles se cumplen 5 años de un hecho que nos conmocionó, como a muchos otros, y que para nosotros es fundamental, y por eso forma parte del almanaque de la radio, del almanaque de Frecuencia Cero. Como siempre decimos, hemos intentado allí, en ese año calendario, ubicar alguno de esos hechos que generaron que la sociedad se estremeciera, justamente en esos 15 años de vida que tiene Frecuencia Cero. Y efectivamente esto, lo de la tragedia de 11, insisto que el próximo miércoles se cumplen 5 años, es un hecho que nos toca bastante cercano, por la cercanía que tenemos con la línea Sarmiento y porque veníamos viendo y describiendo ese proceso que se estaba dando, ¿no?, en un transporte público de malísima calidad. Están aquí presentes para hablar con nosotros Paolo Menghini y Leonardo Menghini. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Sí, sí.
Bueno, Paolo, papá de Lucas, y Leonardo, el abogado con el que hemos hablado en más de una ocasión y que para nosotros, de manera muy acertada, avanzó en una estrategia que terminó con algo que yo lo recuerdo siempre, porque esas situaciones que nos atraviesan muchas veces a nosotros, digo, compartiendo una misma clase social, vemos una y otra vez que nos dicen empresarios y funcionarios públicos: nunca les toca, muchachos, esto es una joda, este país es el país de la joda. Y a poquitos días de la tragedia nosotros dijimos que, o por lo menos yo planteé al aire abiertamente, que no iba a existir justicia, que a mí no me vendieran la justicia si precisamente unos y otros no terminaban tras la reja. Bueno, el empuje de Leonardo y de muchos otros que acompañaron este proceso, afortunadamente, me terminó produciendo una gran satisfacción pensar que todavía hay una luz de esperanza de que a veces la justicia falla para el lado de la ley. Si bien todavía, ahora vamos a detallar técnicamente, hay todavía un camino. Creo que lo que sucedió con relación a los funcionarios públicos y a los empresarios ya es una clave que distingue a este hecho de muchos otros que hemos visto pasar. No sé cómo lo leen ustedes, digo, desde este punto de vista.
Mira, yo creo que lo central, desde el minuto cero, fue cómo los familiares nos involucramos en la búsqueda de justicia. Lo que a vos te pasó, inclusive nos pasaba a nosotros antes de que nos sucediera y de ponerle el cuerpo como le pusimos a la lucha. Nos pasó también muchísimo tiempo con la gente en la calle y en los actos que iba y bancaba y apoyaba, pero sentía esa cosa de impunidad tan argentina metida en su credibilidad. Nos ha pasado con periodistas, nos ha pasado con muchísima gente, y creo que lo distintivo fue eso, cómo nosotros le pusimos el cuerpo a la búsqueda de justicia, no desde una cuestión solo declamativa, no eran los discursos, no eran los discursos y los actos y las actividades, o sea, era el día a día, obviamente. Siguiendo la estrategia planteada por Leo, apuntalar a la justicia, confiar y apoyar cuando teníamos que apoyar y criticar cuando teníamos que criticar desde el minuto cero. O sea, con la instrucción, con el juez de instrucción, tuvimos muchas coincidencias y algunas disidencias, pero siempre apoyamos, y cuando teníamos una disidencia íbamos y se lo decíamos. O sea, no se lo decíamos por la tele o por la radio. Tocábamos la puerta de la oficina y le comunicábamos las disidencias. Entonces creo que haberle puesto el cuerpo es el desde el minuto cero es lo que hace diferente el desenlace.
Leonardo, ¿el juez de instrucción fue Bonadío?
El juez de instrucción fue Bonadío. Bonadío trabajó a un ritmo inédito para la justicia argentina, un poco por el empuje que le damos nosotros públicamente, supongo que un poco también por su convicción.
Sí.
Y fue llevando la causa a su manera. Nosotros muchas cosas las compartimos, mucho no. Una de las cosas que, relacionándolo con lo que decías vos en tu editorial al principio, Nosotros en el primer momento, bueno, Dios sobresea a Córdoba.
Uh-huh.
Y eleva y dicta el procesamiento de todos los demás. Y nosotros, que si bien sosteníamos que la responsabilidad era de todos los demás,
uh-huh,
creíamos que Córdoba tenía que estar en un juicio oral, que tenía que ser procesado y que tenía que ser elevado y que tenía que analizarse su responsabilidad.
Sí.
Porque ¿cuál era el planteo original nuestro? El planteo original nuestro es: vamos a ver qué pasó y que no quede ningún responsable afuera.
Uh-huh.
Sabíamos del estado del servicio, por ser usuarios, por,
claro,
ser,
claro,
por conocedores, sabíamos a dónde teníamos que apuntar y dónde teníamos que poner el acento, pero también sabíamos que Córdoba tenía que rendir algún tipo de explicación, aunque, y después vos fijate, analizada la prueba, nosotros no lo acusamos a Córdoba, o sea, nosotros a Córdoba,
uh-huh,
lo llevamos a juicio oral y finalmente no lo acusamos. Y ayer hablaba con un colega tuyo y le decía, para nosotros, que lo que queríamos era que no hubiera impunidad, que queríamos esa bisagra que creemos que hemos marcado para siempre en lo que es intervención del Estado en cuestiones que afectan a los ciudadanos,
uh-huh,
para nosotros que hubiera condena a Córdoba solamente,
sí,
hubiera sido lo mismo que la impunidad.
Uh-huh.
O sea, nosotros, si nosotros queríamos que esto no quedara impune, no podíamos quedarnos en la figura de un trabajador,
uh-huh,
que asumía como propia la responsabilidad de toda la estructura del Estado en contra.
Uh-huh.
Cuando llegó el momento de llevar a juicio oral, sí, lo quisimos porque queríamos que estuvieran todas las cartas arriba de la mesa, pero a la hora de analizar la responsabilidad del maquinista, nosotros lo dejamos de lado. Respetamos que después el tribunal le dio una condena mínima,
sí,
en el hecho, en el manejo del tren por alguna infracción que el tribunal consideró, pero la responsabilidad del hecho quedó clara, que no respondía a eso, sino que respondía a una estructura que estaba armada para el beneficio de los concesionarios, con,
uh-huh,
el retorno que tenían los funcionarios,
sí,
y que ellos pretendían indicar la responsabilidad a un trabajador.
Estoy tratando de hilvanar las fechas, pero posterior es lo de Castelar, donde sí se pone toda la mirada sobre el conductor.
Hay justamente, el juicio de la tragedia de Once es paradigmático y es único.
Uh-huh.
Hay hechos anteriores y hechos posteriores a la tragedia de Once que muestran cómo es el engranaje que se sí, pone en marcha cuando hay que generar impunidad para funcionarios. El antecedente previo es la tragedia de Flores.
Exacto. Vos sabés que yo muchas veces...
Y el antecedente posterior, sí, es la tragedia de Castelar.
Uh-huh.
Los dos en el gobierno anterior, en el medio Once, pero... Si hubiera realmente analizado la cuestión de lo que realmente pasó en Flores,
sí,
si hubiera habido un ministerio público con ganas de investigar, si el gobierno le hubiera saltado la mano a los funcionarios para que la justicia los investigue como corresponde, y si, uh-huh, hubiera actuado una querella con la responsabilidad con la que actuamos nosotros en la búsqueda de la verdadera justicia, seguramente Once no hubiera existido.
Claro.
Porque además, en el caso ese... En el caso del colectivo 92,
uh-huh,
o sea, queda en la responsabilidad del chofer del colectivo.
Vos sabés que en ese hecho había un pibe que participaba acá en la radio, que falleció en el colectivo. O sea, nosotros veníamos, cuando pasa todo esto, veníamos juntando un proceso de observar que ese desastre que era el recorrido de Sarmiento para todos los que cruzábamos todo el tiempo... En una situación, es más, hoy te digo, hoy hay guardabarreras que están levantando, subiendo y bajando para que pasen los autos.
Es que ese fue la salida más cómoda para todos, o
claro,
sea, alguien, un inconsciente que cruza la barrera.
Totalmente.
Baja,
pero
ahí hay un daño estructural que nunca se observó.
Uh-huh.
Y en Castelar, ¿qué es lo que sucede? Primero, que el andamiaje del poder político de ese momento,
sí,
articula un cerramiento sobre el grupo de los familiares,
uh-huh,
y lo anula absolutamente, sí, al punto que nosotros, esto creo que fue en las primeras semanas, yo no me acuerdo si fue el mes de junio, julio, no me acuerdo bien, pero nosotros es el acto del 22 de ese mes, lo hicimos en Castelar,
uh-huh,
para que viniesen los vecinos de Castelar.
Exacto.
Y las familias de los fallecidos.
Uh-huh.
Bueno, vino solo la mamá de un nene que había sido lesionado. El andamiaje de poder los absorbió completamente. Las querellas trabajaron en función a los intereses empresariales y políticos y se cayó específicamente sobre el Motorman. Si el Motorman tuvo o no... responsabilidad fue juzgado. Ahora, que claramente había una estructura del tren absolutamente colapsada, similar a la de Once, fue real.
Uh-huh.
Sí, en la tragedia de Flores se dan las mismas situaciones que cuando nosotros ponemos todas las pruebas sobre la mesa y el tribunal se las exponemos al tribunal, se las planteamos para que condene, uh-huh. eran las mismas cartas que se habían jugado en Flores, te las digo.
Sí.
Había una obra pública, una obra de, digamos, que tendría que hacer el concesionario, que la estaba haciendo
en
el
ejecución.
Gobierno de manera irregular.
Uh-huh.
Había vías en mal estado. Había un sistema de frenos defectuoso porque el tren no pudo frenar.
Uh-huh.
Ese tren que debería haber embestido el colectivo solamente estaba en tan mal estado, tanto las ruedas como las vías, que ese tren descarrila.
Sí.
Y colisiona con el tren que viene de frente. Todas esas situaciones exceden a la responsabilidad del colectivero que cruzó mal, que la tenía.
Sí.
Pero ¿qué pasó? Ese colectivero murió. Entonces todo
cayó sobre el colectivero.
Y vos fíjate, en la tragedia de Flores actúa un estudio jurídico que lleva la querella adelante, que consciente que toda la culpa era de un muerto. En Castelar es la misma querella la que actúa, aglutina. Qué uh-huh. casualidad que le lleguen los damnificados siempre al mismo estudio jurídico. Bueno,
vos sabés que en tu profesión hay algunos que visten de negro las 24 horas, ¿no?
Esa querella es la que consiente que la única responsabilidad es del maquinista. Y esa misma querella pretendió en Once hacer lo mismo.
Uh-huh.
Esa misma querella es la que termina acusando solamente al Motorman y clamando por la inocencia, invirtiendo los valores. Quien tenía que acusar, defendía. Entonces, nosotros logramos destrabar esa maquinaria. Logramos uh-huh. con un trabajo jurídico. Lo hicimos posicionando un reclamo, visualizando un reclamo, mostrando una manera distinta de reclamar y de plantearse la justicia, que era decir, yo confío en vos, pero mirá cómo te estoy mirando.
Uh-huh. Esa misma querella defiende presidentas.
Expresidentas.
Expresidentas, bien. Digo, como para que la gente no olvide algunas cosas, porque los medios tenemos esta situación doble, ¿no? Por un lado, algunas cosas... De tanto que vamos, conseguimos, porque en este caso me parece que debe haber habido un montón, no sé si tanto los que están en el medio, pero muchos de los que ponen el fierrito, que están en la calle, que acompañaron y que empujaron, porque lo sabemos, que estaban ahí, que la viven igual, que la sufren igual, y que empujaban. Y después hay otros que más o menos juegan a lavar culpas.
Y además hay otros que, amparados en una supuesta historia profesional intachable uh-huh. y de neoprogresismo, le dieron lugar a ese tipo de querellas,
totalmente.
En radios de altísima cobertura para que difamaran a este grupo de familiares. Uh-huh. Entonces, digamos... La historia marca que no pudieron doblarnos, que es uno de nuestros grandes orgullos.
Vos sabés que, bueno, para los que tienen el almanaque lo ven y ya no es el primer año donde nosotros ponemos estos detalles, estas fechas, una paradoja que siempre charlamos con padres de Cromañón, que empieza a demostrar cómo con el tiempo la sociedad, en este caso estratégicamente pensado, pero yo creo que es imposible desconectar una situación de la otra. Digo, en el hecho Cromañón, no te digo que señalaron al maquinista, pero prácticamente fue el último, ¿sí? El que señalaron, el único que terminó preso, y el resto terminaron todos, prácticamente lavaron su imagen.
Sí, sí, y producen... La cuestión política y la cuestión, digamos, de...
Sí, si bien Chabán era el empresario...
Exactamente. ¿Sí?
Digamos, y también llevan su responsabilidad los chicos de callejeros, uh-huh. El empresariado más a gran escala de lo que es la noche porteña y el sector de la política que manejaba y que en algunos casos sigue manejando, porque efectivamente esto es capilaridad, ¿no? Se van acomodando.
Si vos hilás los tres hechos más trascendentes de... que se puede denominar tragedia y que marcan uh-huh. la historia argentina en ese sentido, son AMIA,
sí.
es Cromañón
sí.
y es Once.
Sí.
Todos están en un radio de 10 cuadras.
Impresionante.
Están en un radio de 10 cuadras que es una zona de trabajadores.
Uh-huh.
O sea, cuando vos empezás a hilar el porqué de la situación y empezás a ver por qué las cosas pasan,
uh-huh.
pasan porque, digamos, hay un sector que domina, que controla... Que digita políticas y que se termina cubriendo.
Uh-huh.
Nosotros ayer hablábamos de la inexistencia del Estado con colegas tuyos en cuanto a lo que fue reparación y asistencia a las víctimas.
Sí.
Y nosotros decíamos, bueno, el kirchnerismo negó la tragedia porque era digamos, ocultar su responsabilidad, con la sucia, para
claro,
decirlo
sí,
de alguna
sí,
manera.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, no hubo asistencia, no hubo acompañamiento, no hubo ni siquiera la posibilidad de una obra social para los damnificados, para los familiares. Y el Estado hoy no lo, digamos, lo maneja otro gobierno,
sí,
pero el Estado sigue siendo el mismo Estado, que es el Estado responsable, que es el Estado abandónico, que es el Estado que no asiste, que es el Estado que no ayuda, que no acompaña. Y el nuevo gobierno no hace esa lectura, hace una lectura corporativista de lo que soy yo como gobierno y me distingo del kirchnerismo.
Sí, pero
lo que no entienden es que han asumido la responsabilidad de un gobierno y que es el gobierno y el Estado argentino quien le debe asistencia, más allá de quien esté ejerciendo en este momento el poder.
De hecho, hay una cuestión. Cuando existe una deuda del país en términos monetarios, o sea, un juicio en el exterior de cualquier empresa privatizada, de cualquier servicio, como hay miles después de la crisis del 2001, en el exterior, en el CIAR y en el Banco Mundial, el que tiene que responder es el Estado argentino. O sea, yo soy empresa X de algún servicio y le hice un juicio al Estado argentino, y el juicio es contra el Estado argentino, no es si está contra el presidente de ese momento o el posterior o el actual, es contra el Estado argentino.
Claro.
Esta deuda, que es mucho más cruel, porque es una deuda de vida, es una deuda de asistencia, es a favor de las víctimas y es del Estado argentino. No es de la expresidenta convertida en una neo-youtuber. Es del Estado argentino para con las víctimas. Entonces, en ese sentido, por más que, digamos, la relación con el actual gobierno, con alguno de sus funcionarios, como por ejemplo el secretario de Derechos Humanos, ha sido de unida y vuelta,
diálogo, digámoslo,
esa deuda del Estado argentino sigue estando tal cual, y seguirá si el día que en los próximos años el presidente no es Mauricio Macri, es
otro
X, porque nunca. A ver, la responsabilidad del Estado argentino en la tragedia de 11, del gobierno que terminó en diciembre, sobre la tragedia de 11, está concreta, tiene nombres y apellidos,
sí, sí,
y ha sido ha dado la justicia. Pero hay otra deuda social que permanece, ¿no? Y eso es lo que siempre.
Bueno, conectando con lo que planteaba yo al comienzo de la charla y escuchábamos a Matías Baniato, digo, el reclamo de todos los familiares de víctimas con el proyecto de ley que terminó fracasando la aprobación al final del año pasado es la clave para decir ahora el Estado de alguna manera observa lo que está pasando y acude subsidiariamente reformando una ley o poniendo una ley que de alguna manera contenga esa situación.
Sí, pero hay una cosa muy clara. ¿Qué hubiera pasado en la tragedia de 11 si nosotros no hubiéramos encarado una lucha? O sea, realmente, y en esto no es que me voy a poner una cucarda, pero digamos, han pasado ciertas cosas y el liderazgo de Paolo y de María Luján es un liderazgo
totalmente,
es un liderazgo que se da naturalmente, no porque tengan vocación política, sino porque encararon su vida y encaran el reclamo de una manera, y la casualidad hace que en esa familia haya un abogado, y la casualidad hace que esa familia tal vez no necesite de un acuerdo económico para no avanzar, y da la casualidad que esa familia sabe hablar y está preparada, y si no hubiera pasado eso, el Estado, a ver, hay una cosa que seguramente te lo dijo Matías y que tiene que ver con la reforma y la asistencia a las víctimas en general. En un proceso penal el delincuente tiene derecho a un abogado, el querellante no lo tiene, la víctima no tiene derecho a un abogado. Una persona que es golpeada, que es robada, que es saqueada, o en este caso es sufre el avasallamiento del Estado en la forma de un accidente en un transporte público, esa persona no tiene la posibilidad de una asistencia legal que le diga cuál es su derecho.
Mira, te sumo más, recién hablamos con el senador Petcot Naidenov de la reforma que se discutió en la bicameral sobre el tema migración, y fue muy claro, pusieron como clave que ante cualquier juicio que se le inicia a un inmigrante que cometió un delito, si no tiene para pagar un abogado, el Estado le va a pagar un abogado. O sea, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? A tal nivel que aquel que fue damnificado, en este caso por el Estado, no tiene derechos para que el Estado le ponga un abogado que lo defienda.
Y eso hizo, perdón, Leo, eso hizo que muchos de las familias por cuestiones que nosotros entendemos desde el minuto cero, que es la necesidad de subsistencia, haya cerrado acuerdos extrajudiciales, porque, digamos, hay instancias, con todo el dolor del mundo lo digo, porque yo querría que mi país fuese completamente diferente, pero hubo familias que era o la lucha por justicia, o una vez muerto, quien proveía el dinero de esa familia a la casa, poder hacerse de una indemnización, de un acuerdo extrajudicial que le permitiese intentar seguir su vida de una manera
clarísimo.
Entonces, viste, hay que bancarse eso, porque a esa gente le duele haber perdido a su hijo, a su esposo, a su
igual que a todos
nosotros. Pero digamos, no tengo la opción, y yo necesito mi subsistencia diaria. Es terrible eso.
Y con respecto a lo que decías, Leonardo, sobre la posición en el caso de Paolo, de María Luján, nosotros lo charlábamos también con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, que en el momento, en la situación, hay algunos que casi se sienten empujados a tomar ese lugar de responsabilidad por condiciones naturales, porque lo permite la actividad de donde vienen, porque lo permite la condición social de donde vienen.
Porque lo permite también tu propia historia.
Totalmente. Y después, arremete todo a ese grupo de familiares que, con todo el dolor del mundo, casi que te piden, por favor, ubícate ahí, porque yo no estoy en condiciones de poder absorber eso, ¿no?
A mí me pasa una cosa muy muy particular en lo que es el ejercicio de mi profesión.
Sí.
Digamos, yo no hacía derecho penal.
Pues sabes que te iba a preguntar justo, iba a encarar por ahí, porque
yo me dedicaba a otra rama del derecho. Yo hago derecho comercial, soy abogado desde el año 92. Cuando pasó lo de la tragedia, lo primero que nos pasó a nosotros fue recibir el agravio del gobierno.
Claro.
Salió la ministra en ese momento, la ministra Garra, a decir que la culpa era de Lucas. Entonces, y nos empezamos a ver, nos habían elegido como enemigos. Eso fue lo que pasó.
Sí, recuerdo.
Y nosotros en un momento decidimos cómo nos blindábamos para avanzar en eso, porque sabíamos que íbamos a avanzar. El tema era cómo nos poníamos a resguardo. Entonces hubo que tomar la decisión. Entonces yo fui, lo hablamos, dijimos, bueno, avanzamos. Entonces yo hablé con mi socio, le dije, me voy a correr y me voy a dedicar a estudiar, y avancé. Y al principio era el abogado de la familia. Hasta que me di cuenta que dejé de ser el abogado de la familia para pasar a ser el abogado del reclamo. Y después fui el abogado personal de la gente que tenía otros abogados.
Sí,
y
vieron
que estaban representados. Entonces que venían todo el día y me decían, estás vos, vamos con vos, estamos atrás. Y yo pasé a hacer eso, y sentí eso realmente. Y lo siento también caminando la calle con María Luján y con Paolo, cómo la sociedad está ávida, necesitada de gente, de líderes, morales.
Sí, totalmente.
Yo siempre digo, las familias de 11 son 51, los fallecidos. El grupo que todos los 22 se manifiesta serán 20, 25 familias. Y yo digo que si en este país hubiera 500 familias como esas 25, seguramente no habría lugar para la corrupción.
Sí. O quedaría muy muy estrecho margen.
Sí, son un gran ejemplo, porque es gente que tiene muy poca formación, algunos. Es gente que vive con lo justo, pero es gente que tiene una dignidad que no entra en toda la estación de 11.
Sí.
Entonces, esa gente que se planta es la que, obviamente, uno va, a veces habla, pone la cara, pero no lo podría hacer si no tuviera ese apoyo que hemos tenido estos 5 años.
Estamos con Leonardo Menghini, abogado de la familia, como él dice, y abogado ya de la causa prácticamente, y con Paolo Menghini, papá de Lucas, ¿sí? Estamos charlando del hecho que el próximo miércoles se van a cumplir 5 años, la tragedia de 11. Vamos a seguir después delatando un poquito más, nos vamos a meter por ahí en algo de la actualidad de la causa, ¿sí? Para ver por dónde anda, por dónde queda. Y nos vamos a meter en cómo se reconstruye, un poco, ver el lado más técnico y ver el lado de esta reconstrucción personal, que en alguna oportunidad ya hemos charlado con María Luján, y bueno, hoy nos toca con Paolo aquí en el programa de la radio.